Escuchábamos a los tres en nuestro En Ruta a una Nueva Constitución. Escuchas La Nuevo Mundo en Todo Chile desde Quica, Punta Arenas. Estamos ya en diálogo con Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la Fundación Mapeco y fundador de La Propuesta de Chile. Tomás, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, ¿y tú?
Bien, también feliz de poder conversar contigo y conocer detalles de este trabajo, ¿no? Un estudio realizado luego de generar consultas a más de 4.000 personas, un trabajo bien extenso. Cuéntanos sobre el origen, desde dónde surge esta iniciativa que ya está entregando resultados, Tomás.
Exacto. Mira, Richard, primero que todo, muchas gracias por la instancia. Es súper importante para nosotros el hecho de que se nos dé un espacio en estos tiempos donde la principal preocupación es la crisis sanitaria, pero donde todos sabemos que los problemas de la crisis social siguen aún vigentes. La Propuesta de Chile es un proyecto que nace a partir del estallido social del 18 de octubre del año pasado, con el fin de entender un poco qué era lo que la gente estaba demandando en las calles, porque pasó que el movimiento social que se generó a partir del estallido fue un movimiento, primero, sin precedentes desde la vuelta a la democracia, y pasó que tuvo características muy, muy interesantes. No tenía un petitorio definido y tampoco un liderazgo con quien las autoridades políticas pudiesen hablar, negociar, para entender un poco cuál era el problema y así poder solucionar el problema que estaba ocurriendo. Entonces, pasadas más o menos 2 o 3 semanas del estallido social, en lo personal me di cuenta que la clase política que estaba al mando, es decir, el gobierno, prácticamente no estaba tomando muy bien el asunto y no estaba entendiendo el problema. Cuando la gente estaba en la calle exigiendo cambios radicales en el sistema de pensiones, en el sistema de salud, en el sistema de educación, el gobierno salía día a día hablando sobre fuerzas armadas, sobre fuerzas de orden. Entonces eso puso en evidencia aún más la fuerte desconexión que tiene la clase política con la mayoría de la ciudadanía. Entonces nace este proyecto que busca entender y darle forma al petitorio del movimiento social. ¿Y cómo? Pensamos que la manera más simple era simplemente preguntarle a la gente. Entonces, el día 8 de noviembre salí con una libretita a la entonces llamada Plaza Italia a simplemente preguntarle a la gente por qué estaba ahí, por qué estaba manifestándose, cuáles eran las demandas que las personas tenían en ese momento ahí mismo en la calle. Entonces, podríamos decir que este proyecto surge desde la misma ciudadanía con el fin de entenderla a ella misma. Y pasó que en un principio, ese día 8 de noviembre, estaba yo solo, y salí yo solo con una libretita a hacerle preguntas a la gente en Plaza Italia, pero día tras día se empezó a unir más gente, y 2 semanas después ya estábamos en Antofagasta, en Los Andes, en Viña del Mar, en Valparaíso y en Santiago, encuestando gente en las calles, y ahí nos dimos cuenta como ya, esta cosa va para grande, la gente estaba recepcionando muy bien el proyecto. Entonces dijimos, ok, hagámoslo digital y lleguemos a todo el país y tratemos de hacer esto bien. Entonces ahí se fueron sumando más personas, juntamos un equipo bien fuerte de profesionales que tenían la experiencia y el conocimiento suficiente para poder hacer el análisis de datos y poder llegar concretamente a cuáles eran las demandas que estaba exigiendo la gente, con el fin de poder llevárselas al gobierno y que se realizaran cambios en pos de ellas.
Muy bien, y cuéntanos cómo fueron definiendo también, Tomás, una metodología, porque yo tengo acá el estudio y es bien impactante descubrir que el 70% señaló que se manifestó en algún momento durante todo el periodo del estallido social, ¿no? Luego de ustedes encuestar a 4.618 personas, y cuéntanos precisamente sobre esta caracterización de los manifestantes, de los encuestados, son personas que ustedes fueron definiendo en algún momento aleatoriamente o fueron específicamente a buscar a la gente, a los espacios de protesta fundamentalmente? ¿Cómo organizaron ese proceso de consulta?
Perfecto, perfecto. Okay, entonces nosotros en un principio hicimos esta encuesta pensando en una encuesta simple que no le tomara mucho tiempo a la gente responder. Entonces fue cortita. Tenía 7 preguntas en total, de las cuales las 3 primeras preguntas se enfocaban en caracterizar un poco a la persona que estaba respondiendo a la encuesta. Esto es, nos decía el género, nos decía la edad y nos decía la región en donde vivía. De esta manera nosotros podíamos después separar las principales demandas por edad, por género, por región. Y después venían 4 otras preguntas que estaban relacionadas a, tal como tú decías, si es que la persona se había manifestado o no, por qué la persona se había manifestado, cuáles eran sus principales 3 demandas y cómo financiaría esas 3 demandas, un poco para ver si se entendía la magnitud de las demandas con los cambios que se haría en temas más económicos, más profundos. Entonces pasó que definimos el instrumento de medición, la encuesta, súper bien, y al momento que formamos el equipo más técnico no tuvimos que hacerle ningún cambio a la encuesta porque estaba bien hecho desde un principio. Una vez cuando lanzamos la encuesta, nosotros quisimos ir donde estaba la gente manifestándose para entender las demandas que estaba exigiendo el movimiento. Pero tal como te conté anteriormente, esto creció tan rápido que dijimos, okay, lleguemos a todo Chile, ¿cierto? Lleguemos a todas las regiones independiente de si la gente se está manifestando o no. Entonces nosotros en un principio quisimos llegar a las personas que se están manifestando, luego no, y quisimos abarcar la mayor cantidad de gente posible, y eso fue un poco lo que pasó. Tenemos un 100% de las personas que respondieron, que fueron 4.618, de las cuales, tal como tú decías, 70% se manifestó de alguna manera u otra. Dentro de las principales razones eran las demandas sociales, y las personas que no se manifestaban porque le tenían un poco de miedo, repudio a la violencia, tanto a la represión como a la violencia. Esto es por los dos lados, tanto las barricadas y los piedrazos como la represión de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, y bueno, pasó esto un poco también. Pasó que nosotros nunca quisimos posicionarnos como un ente técnico que pudiese entregar datos con la precisión que, por ejemplo, la encuesta CADEM o la CACEN pudieran entregar, porque esos recursos no los tenemos nosotros para hacer una encuesta representativa de toda la población chilena, pero sí queríamos recolectar la mayor cantidad posible de voces para poder expresar de todas maneras lo que una gran cantidad de gente estuviese expresando. Y pasó que después, al analizar las personas que respondieron nuestra encuesta, pasó que las personas se distribuían de la misma manera que se distribuían las personas en el censo del 2017. Entonces, pese a no haber hecho un esfuerzo muy grande en términos económicos para poder llegar a una muestra representativa de la población chilena, anduvimos muy bien con las personas que respondieron la encuesta.
Y en términos de edad, en términos de región. Sí, es bien interesante, Tomás, descubrir cuáles fueron las principales áreas de preocupación de las personas. Ustedes hicieron una pregunta bien entretenida, ¿no? En que se le pregunta a la persona qué haría como primeras 3 medidas si fuese presidente, y con muchísima fuerza está el sistema de previsión como una principal medida, ¿no? El tema de las pensiones, y muy seguido esto de la salud. Luego estaría la nueva constitución, la educación, las condiciones laborales, y me parece que es bien interesante porque son los ejes que uno veía en la calle en cuanto a las personas que se manifestaban, lo que se exigía, todo esto muy relacionado con la idea de dignidad, ¿no? Con tener un bienestar superior al que actualmente no garantiza la constitución. Y me parece también muy muy rica esta información, Tomás, porque se hace muy contingente con lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, ¿no? Esta pandemia otra vez ha puesto de manifiesto, por ejemplo, las condiciones laborales, cuando no todos los trabajadores pueden acceder a un seguro de cesantía. Está también el tema de la salud. Hemos visto cómo en algún momento y todavía no es bien discriminatorio el tema de acceder a rápidamente a un examen para un testeo si es que uno tiene alguna duda, y para qué decir el tema de la previsión, que sigue exponiendo la pobreza en que vive buena parte de los adultos mayores en el país. Cuéntanos sobre esos grandes ejes que descubrieron en lo que la gente les decía.
Okay. Es súper interesante, tal como tú decías, porque nosotros a través de nuestra encuesta pudimos un poco reafirmar lo que la gente estaba demandando y viene demandando hace tanto tiempo, que al final no es sorpresa para nadie en Chile que se estén exigiendo cambios en el sistema previsional, en el sistema de educación, en el sistema de salud. La nueva constitución también no está legitimada en su origen, también las condiciones laborales. Entonces fue muy bueno esto, porque nosotros a través de este instrumento pudimos reafirmar las principales demandas, que son los principales cambios estructurales que necesita el país. Nosotros tuvimos la característica de ser el único ente que realizó una encuesta abierta, donde la gente pudiese responder abiertamente más que marcar una de las opciones que se le entregaban. Eso fue muy bueno para la gente y muy bueno para los resultados a los que nosotros pudimos llegar, porque no hay un prejuicio anterior al realizar la encuesta de cuáles deberían ser los resultados, sino que uno mismo lo iba sacando a partir de lo que la gente decía. Y también tuvimos la otra característica de que se unió una empresa que nos quiso ayudar, que se llama Fractal BI, que realizaron un capítulo de inteligencia artificial con el cual pudimos llegar a resultados muy muy buenos también en temas de financiamiento de las propuestas de la gente. Ahora, un poco sobre lo que tú decías, sobre estos principales ejes que la gente estaba demandando: previsión, educación, salud, nueva constitución y condiciones laborales. La crisis sanitaria puso en evidencia las falencias de estos sistemas. Tal como tú decías, la mayor cantidad de la gente no puede acceder a seguros de cesantía. La gente no puede acceder a sus trabajos sin el sistema de transporte público, porque el 70% de las personas usamos transporte público. ¿Para qué decir las pensiones? O sea, está poniendo en evidencia la pobreza que hay en el país y la incapacidad de poder autosustentarse cuando uno llega a la edad de jubilación. Entonces, bueno, ¿para qué decir las precarias condiciones que hay en el sistema de salud? La falta de recursos que hay, tanto en infraestructura, tanto en personal, tanto en insumos para hospitales públicos. Entonces, esta crisis sanitaria, creo yo, que ha sido un poco un acercamiento o le ha servido a la política, y estaba tan desconectada, que fue una de las razones de por qué se generó el estallido social. Entonces, como un poco abrir los ojos y entender un poco más el problema. Fue como, ok, la gente se mueve en transporte público. Ok, la gente está endeudada. O sea, 8 de 10 personas sobre los 18 años están endeudadas. Entonces, en cambio, el es fuerte. Y es bueno en este momento que esperemos que la clase política se haya dado cuenta para que se realicen los cambios necesarios. Porque al final, si seguimos viviendo con este sistema que está imperando ahora, no es sustentable en el largo plazo. O sea, no podemos seguir endeudándonos y no podemos seguir teniendo sistemas tan importantes como el previsional, educacional y de salud funcionando de una manera tan deficiente.
Sí. Ahora, Tomás, es bien importante, y ustedes han hecho énfasis también en la presentación de este estudio, comprender cuál ha sido la respuesta del sistema político, que es una respuesta que sería insuficiente y que incluso hasta el día de hoy se sigue sintiendo como insuficiente también en estos tiempos de pandemia. No son muchos los líderes políticos de la oposición, fundamentalmente, o líderes sociales, que hablan de que se estaría incubando un estallido social 2.0 luego de esta pandemia, porque se sigue sintiendo como insuficiente la ayuda del Estado, y que de alguna manera muestra también el marco constitucional en que se mueve el Estado chileno. En este estudio, en esta presentación, ustedes también descubrieron las temáticas más frecuentes en los discursos del presidente, ¿no?, que contrastan con lo señalado programáticamente por las personas. El presidente hablaba en un 34% de fuerzas de orden y seguridad pública, luego fuerzas armadas, y mucho más atrás temas como medio ambiente, previsión, salud. Cuéntanos cómo contrasta también en las aspiraciones de la ciudadanía con la respuesta del sistema político. ¿Qué te parece interesante de ese ejercicio?
Okay, esta yo creo que es una de las partes más importantes del estudio, porque no solamente quisimos entender cuáles eran las demandas de la gente, sino que también quisimos ver dos aspectos súper importantes del gobierno. Primero, el primer aspecto es cómo estaba, qué estaba diciendo, qué estaba comunicando el gobierno, y nos centramos principalmente en los discursos del presidente Piñera. Tal como tú decías, cuando la gente estaba demandando previsión, educación, salud, condiciones laborales y nueva constitución, el presidente hablaba de fuerzas de orden, de fuerzas armadas, de ecología por el tema de la COP, por eso salió tan alto, y más atrasito venía previsión y salud. Entonces, revisando este aspecto, podemos ver la desconexión, la gran desconexión que había entre los discursos del presidente y lo que estaba demandando la gente a las calles. Y es la desconexión que justamente día tras día seguía agudizando el estallido. Y por otro lado, el segundo aspecto súper importante de este análisis es ya no cómo se comunicaba el gobierno, sino qué hacía el gobierno. Y esto se nos hizo más fácil a nosotros porque el gobierno sacó este plan que se llamaba la Agenda Social, ¿cierto? Que era un conjunto de distintas medidas que buscaba de alguna manera solucionar los problemas que estaba demandando la gente. Y lamentablemente, lo cual era esperarse igual, las cosas que cubría la agenda social no tenían prácticamente nada que ver con las demandas que estaba pidiendo la gente. De hecho, los tres principales sistemas que estaba demandando, o sea, los tres principales cambios que estaba demandando la gente en los sistemas, que era previsión, educación y salud, eran apenas tocados por la agenda social. La agenda social no traía consigo el cambio a una nueva constitución, sino que fue algo que se dio en el Congreso. Bueno, de todas maneras fue algo que se logró, así que qué bien. Y al menos hay que reconocer de todas maneras que la propuesta el proyecto de ley del ingreso mínimo garantizado iba en la dirección correcta a lo que estaba pidiendo la gente, no en el monto, pero efectivamente algo que era necesario. Así que sí, bueno, nos dimos cuenta que el gobierno no estaba comunicando bien las cosas que debía estar comunicando, ni estaba haciendo lo que debía hacer para frenar esta crisis social y darle solución a estos importantísimos problemas para poder vivir en una sociedad sustentable y sana.
Sí, hay demandas específicas también en diversas áreas bien interesantes que siguen estando bien vigentes, ¿no? Las demandas en salud, ¿para qué decir con lo que estamos viviendo por estos días? Te invito, Tomás, a escuchar música y luego volvemos a revisar más en específico, también a darle perspectiva a lo que viene, ¿no? Tratar de comprender cómo van a mantenerse las demandas sociales en este contexto, pero primero escuchamos un poco de música nacional y ya seguimos juntos, Tomás.
Perfecto.
Se entrecruza y la sed.
música nacional siempre presente en el Todo por la Tarde. Estábamos con Saito acompañándote y su canción Lugares Errados. El día de hoy, en Ruta a una Nueva Constitución, nos presenta el estudio de las demandas sociales en estos tiempos de crisis. No conversamos con Tomás Prado, quien es el director ejecutivo de la Fundación Mapeco, fundador de la propuesta de Chile. Tomás, estoy revisando el detalle de este estudio y me parece bien interesante cómo ustedes van clasificando también las demandas específicas por temas, ¿no? El tema de la salud es importantísimo y aparecen medidas demandadas por la gente, como adoptar un fondo único de salud pública, eliminando las ISAPRES. También está la medida de establecer un límite al precio de los medicamentos o incluso controlar el nivel de utilidades que actualmente tienen las ISAPRES. Cuéntanos cómo han ido observando las medidas del gobierno en este sentido, y me parece muy contingente, sobre todo el tema de las ISAPRES, porque hace poquitos días, el 6 de marzo, se conocía que las utilidades de las ISAPRES en 2019 superaron los 9.000 millones de pesos. Impactante noticia, sobre todo cuando falta tanto esfuerzo, ¿no?, en el área de salud en Chile. Cuéntanos, Tomás, sobre ese trabajo que hicieron con la salud.
Okay. Con el sistema de salud ocurre que, bueno, como la encuesta era una encuesta abierta donde la gente podía responder prácticamente lo que ellos quisieran, pasó que la gran cantidad de personas no respondía con sí, no, que no entregaban mucha información porque no proponían cambios en políticas públicas. Entonces, por ejemplo, en salud el 43% de las personas que existía demandas en el sistema de salud no digo solamente consignas, como tenemos que mejorar la calidad de la salud. Necesitamos una sistema de salud digna. Necesitamos un sistema de salud gratuito. Entonces eso nos entregó mucho a nosotros, mucha información para nosotros poder llegar a cosas concretas. Pero el otro 37% de la gente sí expresó cambios de políticas públicas más específicos que nos dio a nosotros un poquito más de información para poder llegar a materializar un poco las propuestas de la gente. Y tal como tú decías, era eso: aumentar el gasto público en salud, en infraestructura, personal clínico, en insumos. Otras personas decían que lo mejor era adoptar un fondo único de salud pública, eliminarla por medio de la eliminación de la ISAPRE. Entonces nosotros agarramos todas estas demandas y las rankeamos en un top 10. Agarramos las 10 principales demandas de la gente y las pusimos acá en el estudio. Pasa que las tres primeras son: primero, aumentar el gasto público en estas tres cosas que te dije recién; después, eliminar la ISAPRE y adoptar un fondo único de salud pública; y la tercera es limitar el medicamento.
Dentro de las 10 también está el tema de las utilidades de la ISAPRE, limitarla. Entonces pasó que nosotros justamente hicimos este estudio. Nosotros estábamos en conversación con el gobierno, específicamente con la ministra Carla Rubilar, y nosotros decidimos enfocarnos en previsión, salud y educación, porque primero, eran las tres cosas que más estaba demandando la gente, y segundo, porque el gobierno iba a hacer cambio en estos tres sistemas. Entonces nosotros, hablando con la ministra nos dijo: ok, necesito más información más específica sobre cuáles son las cosas que la gente quiere en estos temas, para que los lea el presidente antes de dar su anuncio, que específicamente en temas de salud se refería a Mejor Fonasa. Pasó que cuando lanzaron Mejor Fonasa, una vez con estudio en la mano, ninguna de las medidas propuestas, o sea, que estaban en este plan de Mejor Fonasa, estaban relacionadas con este top 10 de la gente. Entonces, eso habla un poco más sobre la desconexión entre el gobierno y la gente, y la poca importancia, por alguna razón, que se le está dando a las demandas que está exigiendo la gente. Tal como tú decías, hay un malestar que se puede evidenciar en molestia que tiene la gente contra la ISAPRE, y eso se puede ver también en otros sistemas. Si uno la extrapola a pensiones, está la misma molestia contra la AFP. Si está en educación, está en la misma cultura, también hay algo contra los colegios de élite. Entonces, por ahí sentimos nosotros que va la cosa. No solamente en salud contra la ISAPRE, sino que esto se puede extrapolar a los demás sistemas importantes del país, donde la gente está un poco cansada de estos sistemas duales, donde hay
salud para ciudadanos de primera categoría, salud para ciudadanos de segunda categoría.
Sí,
educación para ciudadanos de primera categoría.
Sí. Sí, bien, bien importante lo que tú dices, Tomás, sobre el malestar generalizado contra las instituciones que representan de alguna forma las injusticias en salud y en previsión, ¿no? Las ISAPRES y también las AFP. Y en educación, por último, me gustaría apuntar la tremenda relevancia que le da la población a la deuda universitaria, ¿no? Es aquí una tremenda mayoría la que pone como primer tema en educación la condonación de las deudas universitarias, y esto es clave, ¿no? Porque permite entender muchísimo respecto a la transversalidad del estallido social, ¿no? Uno se sorprendía en los primeros días del estallido al ver a gente de muchos orígenes sociales, de muchos territorios, y gente que quizás nunca había estado protestando, pero luego tú le preguntabas por qué estás protestando, y claro, muchísimos son los que tienen una deuda universitaria hoy que resulta tremendamente injusta. Es clave aquello en educación, ¿no?
Claro, claro, sí. En el país tenemos 2 millones de personas que están endeudadas por el sistema de educación, 1 millón de personas que están endeudadas por el CAE, y resulta que es súper impresionante que justamente en esta parte de la encuesta, que es en educación, la principal demanda que se exige es condonar las deudas universitarias, y por mucha diferencia. O sea, el 26% de las personas que demandaron esta ciudad específica de educación decían eso, mientras lo que lo sigue es la gratuidad universal en la educación con un 14%. Entonces, efectivamente, esto sirve para evidenciar el gran problema en el financiamiento de la educación que hay en el país.
Sí, Tomás, cuéntanos cuáles son también las perspectivas que abre este estudio. Me comentabas que la idea fue desde un inicio presentarlo también al gobierno. ¿Qué otro tipo de uso a ti te gustaría que tenga este estudio? Y también, ¿cuál es tu propio análisis respecto a cómo va a continuar expresándose este malestar? Estamos viviendo un tiempo inédito de pandemia en el país, pero hemos visto también que en algunos puntos particulares incluso se han reactivado protestas. ¿Cómo ves tú el futuro también de este malestar que se manifestó de manera tan increíble con el estallido social?
Para nosotros, una de las principales problemáticas, más allá de lo que es pensiones, más allá de lo que es educación, más allá de lo que es salud, es que estos problemas se dan por la fuerte desconexión que tienen la élite política y empresariales del país con la mayoría de la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer con la propuesta de Chile, más que solamente quedarnos con este estudio, era convertirnos en un ente que se ocupara de ser el intermediario o ocupar un rol articulador entre la conversación entre la sociedad civil o la sociedad y el gobierno. Entonces, nuestra meta era crear una cultura de diálogo para que episodios como el estallido social y la crisis social no ocurrieran de nuevo en el país, para que no fuera necesario un estallido social para que la clase política se dé cuenta de las falencias que tiene el sistema. Entonces, yo creo que vamos a querer seguir orientando un poco el trabajo de la propuesta de Chile más allá de este estudio, con el fin de poder crear esta cultura de diálogo en el país. Pero pasa también que este estudio nos sirvió a nosotros para darnos cuenta que la clase política, específicamente el gobierno en turno, no está totalmente interesado en escuchar las demandas de la gente, y eso es terrible. Nosotros estamos siempre con la voluntad de sentarnos a conversar con quien sea en pos de lograr y concretar un poco estas demandas, pero quizás el problema no sea la cultura de diálogo en el país, sino que necesitamos probablemente una renovación de la clase política. Entonces, ¿cómo logramos eso en el sistema democrático en el que estamos? Yendo a votar, informándonos mejor de los políticos que nos representan y lograr que efectivamente estos políticos que nos entren a representar sean personas que efectivamente representen a la ciudadanía y no estén totalmente desconectados con ellos. Entonces, en este momento no te sabría decir qué vamos a hacer específicamente con la propuesta de Chile más adelante,
pero va a ir un poco orientado a eso, a crear la cultura de diálogo y a ver cómo podemos ayudar en esta renovación de la clase política que esté interesada en resolver efectivamente las demandas sociales de la gente. Y con respecto a lo que me preguntaste del estallido social, que es que desde mi punto de vista se viene un estallido 2.0, por así decirlo, yo creo que sí, yo creo que efectivamente los problemas sociales son de una magnitud tan grande y los cambios que se han hecho son de una magnitud tan baja que efectivamente la gente va a seguir manifestándose. O sea, si es que tú ves ahora, si tú te paras el día de hoy, que han pasado 7 meses después del estallido social, y ves que las pensiones siguen con el mismo nivel, sueldo mínimo sigue exactamente igual, el sistema de salud sigue igual, el sistema de educación. Entonces, yo creo que es evidente y ojalá que el gobierno, además de estar resolviendo la crisis sanitaria, que es lo que deberían estar haciendo, estén mirando con una mirada más a mediano plazo cómo van a resolver estos problemas, porque no es lo ideal volver a tener un estallido, siendo que las cosas que hay que hacer ya se saben, ya están sobre la mesa. Y no lo digo solamente por la propuesta de Chile, sino que hay muchas otras organizaciones que han llegado a resultados similares sobre las demandas que está exigiendo la gente. Entonces, esperemos que no, pero lo más probable es que sí.
Muy bien, Tomás, te agradecemos la conversación y te pregunto si es que existe alguna plataforma de la propuesta de Chile, algún sitio, red social, para que nuestros auditores se conecten con el tremendo trabajo que han hecho.
Estábamos en Instagram como La Propuesta de Chile, y si es que quieren meterse a la página web, es lapropuestadechile.cl. Ahí está el estudio y pueden encontrar más información sobre el proyecto de todas maneras y lo que vamos a hacer más adelante.
Muy bien, un trabajo que busca contribuir, ¿no?, por una sociedad donde vivir de manera digna sea posible. Así concluye el estudio, Tomás Prado, y nosotros te agradecemos por esta conversación. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, se pasaron.
Vale, un abrazo, chao.
Un abrazo, adiós.